Well, are you ready for it? Tell me, are you ready for it? Put your hands up in the sky. Todo el balonmano en cope.es. El de Rosca. Then it's time for you to show it. Put your hands up in the sky, in the sky. Come on now, we gonna celebrate tonight together. We gonna celebrate tonight. Estamos aquí otra semana más con todos vosotros. ¿Qué tal estáis todos? Amantes del balonmano, seguidores de Rosca. Primer programa del año 2021, el año de la esperanza y de grandes acontecimientos deportivos en el mundo del balonmano. Comienza el Mundial 2021 sin público y, ojo, sin medios de comunicación, ni locales ni internacionales, en Egipto. Muchos jugadores se han dado de baja por el coronavirus y desde luego será un mundial descafeinado en donde los hispanos abren fuego el viernes ante Brasil a las 7 de la tarde, el domingo ante Polonia a las 9 y media y cierra la primera fase ante Túnez el martes a las 7 de la tarde. Jordi Rivera confía en el bloque que ganó el europeo el año pasado, más Rubén Marchán y Sergei Hernández. Y de Asobal, ¿qué me decís? Menuda tropa de Pancho Villa, una Asobal que el mismo 31 de diciembre sacaba un comunicado oficial pidiendo un plan de rescate a las administraciones públicas, apoyo al Consejo Superior de Deportes, a la Federación Española de Balonmano y, lo mejor de todo, que contaba con el apoyo de la Asociación de Entrenadores Españoles y la Asociación de Jugadores Españoles. Horas más tarde, ambas asociaciones sacaban un comunicado oficial desmintiendo el apoyo y que nadie había hablado con ellos. Menuda pandilla al frente de Asobal. Que se marchen esos dirigentes cuanto antes por el bien del balonmano español. Y os daré, por cierto, dos noticias bombas del Comité de Competición de la Real Federación Española de Balonmano. Estar muy atentos. También la vuelta de la Liga División de Honor Femenina y las competiciones europeas con participación de equipos españoles, tras un europeo femenino que nos dejó un sabor agridulce con los resultados y el puesto final en la clasificación de las guerreras. Como cada semana, tenemos muchas cosas que contaros. Os recomiendo, no os perdáis ni un solo minuto del programa. El balonmano a tope con la COPE. ¡Empezamos! En el control de sonido, Mila Sánchez. En la producción del programa, Belén Díaz de Arce. Y al frente de toda esta maravillosa y generosa familia del mundo del balonmano, os habla Luis Malvar. En COPE Valladolid, Juan Carlos Amón. Hola, Juan Carlos, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas y heladas.
Y muy heladas, ¿eh?
Sí. Heladas aquí en Valladolid no tanto como estáis padeciendo vosotros. Pero bueno, también ha sido un día complicado el de ayer domingo.
Y en Madrid, hoy no puede estar en los estudios, Emilio Gorgojo. Hola, Emilio, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenos días, Luis, Juan Carlos y amigos todos del balonmano que nos escucháis. Feliz año, volvemos otra vez por donde solíamos, no en las condiciones como apuntáis, porque yo, pues claro, la nieve me tiene confinado aquí en el extrarradio de Madrid, pero bueno, lo vamos a seguir haciendo porque entre nuestros técnicos, nuestra productora, lo vamos a salir a sacar adelante. Y bueno, siempre con el balonmano y un montón de noticias que, bueno, pues que en este mes que hemos estado ausentes, pues se han ido acumulando, ¿no? Como la nieve.
De momento, nosotros, como siempre, vamos a empezar con la primera tertulia.
Si quieres conocer toda la actualidad del mundo del balonmano, descárgate De Rosca en cope.es.
Primera tertulia, que en el día de hoy contamos con Rubén Garabaya. Hola, Rubén, ¿qué tal? Muy buenas, feliz año.
Hola, muy buenas, feliz año.
Bueno, el Mundial de Egipto ya prácticamente en puertas, Rubén, y los 18 jugadores que se lleva Jordi Rivera sigue pensando, sigue apostando por ese bloque que ganó el pasado europeo, más Marchán y más Sergei Hernández. Bueno, ¿qué te parece?
Que bueno, que pocas sorpresas, que tampoco las opciones son muchas más, ¿no? Yo creo que estamos todos de acuerdo y seguramente cada uno, si hacemos nuestra convocatoria, coincide prácticamente en todos los nombres.
Y Pablo Cacheda, que también se une con nosotros. Hola, Pablo, ¿qué tal? Muy buenas, feliz año.
Hola, buenos días.
Bueno, Pablo, el equipo, los 18 que se lleva, lo que decía Rubén, bueno, no caben sorpresas porque sigue apostando por el mismo bloque.
Sí, hombre, yo creo que se lo han ganado, ¿no? Al final, pues vienen de ser campeones de Europa y por tanto, creo que tienen que, bueno, cuentan con toda la confianza del entrenador y yo creo que, como dice Rubén, que prácticamente todo el mundo haría una convocatoria, si no igual, muy, muy, muy parecida.
Rubén, y tú lo conoces perfectamente esa posición de pivote, la llegada de Rubén Marchán le da otro aire distinto a la selección española, porque tenemos por un lado Adrián Figueras, que tiene una manera de jugar, por otro lado Rubén Marchán, que llega ahora en sustitución de Junior Aguinagalde, que tiene problemas de espalda y es un valor que se está acrecentando cada día más, Rubén Marchán en esa posición de pivote que tú conoces perfectamente.
Sí, las características de Rubén, pues es un pivote grande y sobre todo lo más importante, que cada día está creciendo más en las facetas defensivas, que era un poquito en lo que flojaba un poquillo cuando estaba en Benidorm y que es en lo que está creciendo ahora de la mano de Manolo Cárdenas en León.
Yo creo, soy Emilio, que no cabía ninguna opción, porque en una temporada tan rara por el coronavirus, con cómo se están produciendo las cosas, el equipo campeón de Europa lógicamente debía seguir, porque no se pueden hacer experimentos con gaseosa en una temporada tan complicada. Luego, el cambio de Rubén Marchán por Aguinagalde es que es un pivote de unas características, no diré que iguales, pero bastante más parecidas, muy distintas a las de Ferran, por ejemplo, pero bueno, no, también era el final de un ciclo olímpico y un ciclo de internacionales para un montón de los veteranos, como no se pudo hacer en el 2020, pues se acabarán despidiendo, creo yo, en muy buena forma, por supuesto, en el 2021, que es cuando se han pospuesto los Juegos Olímpicos, ¿no? Yo pienso que esa es la filosofía de Jordi Rivera.
Rubén, el partido que vimos ante Croacia tuvo sus minutos buenos de juego, se fue de más a menos, normal, ¿no? Después de 3 días de entrenamiento, prácticamente lo normal.
Sí, yo creo que va a ser un poquito la tónica de este campeonato. Me temo que vamos a ver poco balonmano en este campeonato, no lo digo por España, lo digo por todas las selecciones. Cada uno ha tenido sus problemas y sus circunstancias peculiares para preparar este torneo, todo el mundo tiene bajas, hay muchos jugadores fuera de forma por acumulación de cuarentenas y tal, y los seleccionadores han tenido poco tiempo para prepararlo. Me temo que vamos a ver un torneo raro y con poco balonmano, pero muy abierto.
Pablo, muy descafeinado, como dice Rubén, es decir, un torneo raro pero abierto, y sobre todo donde, bueno, te pones a ver los grupos. Yo hablaba el otro día con algunas personas relacionadas con el mundo del balonmano y decía, si España se pone las pilas y España juega bien, en cuartos nos podemos ver con Noruega o hasta con Francia, ¿no?
Sí. Bueno, al final, como estáis diciendo, yo creo que este año todavía es, pues eso, más abierto de lo normal. Y entonces, a priori, pues eso, poder enfrentarse a equipos como Noruega o Francia en cuartos, pues puede ser, con todo lo que tenemos, con la historia que hay, pues son rivales muy duros, pero igual aparece alguna sorpresa, que seguro será así, pues que con todo este tema del coronavirus que salte ya antes. Entonces, bueno, a ver cómo va el Mundial, hay que ser muy cautos y ver cómo evoluciona, porque como estamos diciendo, va a haber, pues seguramente, bastantes sorpresas ya incluso antes de cuartos de final.
Y Francia, Rubén, ¿qué te parece? Porque ya ha salido la lista que ha dado Guillaume Gil definitivamente para ir a ese Mundial, se queda fuera Sorendo, era una cosa que, bueno, conociendo el nuevo seleccionador nacional de Francia, se podía esperar, pero Francia está sorprendiendo que tras la, pues no voy a decir marcha, destitución de Didier Dinard al frente del equipo francés, Francia no está dando la talla. Bien es cierto que la baja de Nicolas Karabatic se nota, pero Francia me está sorprendiendo para mal. ¿A ti también te está sorprendiendo o crees que, bueno, que es la preparación y que luego en el Mundial será otra cosa?
Ya te digo que es muy difícil, ¿no? Porque se están viendo cosas muy raras en esta preparación, luego el Mundial será otra historia, pero la verdad es que Francia basó su predominio en un dominio físico sobre la pista y los demás intentamos contrarrestarlo siempre pues con calidad tanto técnica como táctica de los jugadores. Creo que en estos últimos años todos los equipos del balonmano en general ha ido evolucionando en el aspecto físico. Francia ya no marca tantas diferencias en ese sentido, y yo creo que ahora a Francia en los próximos años le queda un trabajo importante en el otro sentido, en el que hasta ahora no necesitaba trabajar, que en el aspecto táctico, en el aspecto técnico de los jugadores. Tiene grandes portentos físicos con grandes posibilidades, pero tienen que desarrollar otras facetas, y yo creo que eso es un gran trabajo que le queda al balonmano francés y al seleccionador que haya en cada momento.
Pablo, al final también la organización ha decidido que definitivamente, y tras la carta mandada por la Unión de Asociación de Jugadores, ha decidido que no haya público. Sabes que en un principio querían un 20% de público. Uh-huh. Al final han decidido que no va a haber público tras esa petición, e inclusive no va a haber medios de comunicación ni local ni internacional. Eso, si los jugadores están en una burbuja, es una garantía para ellos, ¿no?
Sí, bueno, al final toda medida es poca. Sabemos la complejidad que tiene todo el tema del virus, y está claro que meter en un pabellón, pues eso, creo que hablaban eso del 20%, pues un pabellón de 10.000 localidades, pues estar metiendo 2.000 personas creo que era una locura, ¿no? Entonces, bueno, creo que eso es una medida acertada para los jugadores, desde luego, pues mucho más seguro. Y al final, pues si hay que celebrar el Campeonato del Mundo, como está claro que se va a celebrar, pues por lo menos hacerlo con la máxima seguridad posible y que los jugadores no tengan ningún tipo de riesgo de contagio dentro de lo que sería la burbuja del Mundial. Yo creo que eso es fundamental para ellos y era un poco lo que pedían con esa carta.
Mira, Rubén, compañeros, sí, soy Emilio. No quedaba otra. La Federación Internacional y el propio Hassan Mustafa, que bueno, es el presidente de la IHF y encima egipcio y que está mandando en toda la organización, veía que cada vez se le iban descolgando más figuras punteras de muchas selecciones, gente que incluso había amenazado, tipo Hansen, el danés, que decía que se lo iba a pensar a última hora, pero gente que ya se había descabalgado porque no veía que esta burbuja tan enorme con tantísimos equipos concentrados y encima público, los medios de comunicación pues también suman, evidentemente, pero no quedaba otra que si se quería resolver este problema tremendo del coronavirus, reducirse a lo que es la televisión y que todo el mundo lo vea por la televisión, y bueno, va a ser en ese sentido, como decían Rubén y como decía Pablo, un mundial raro, sin calor en las gradas. No es que determinados partidos tuvieran mucho público, porque bueno, ya sabemos cómo funciona esto de los mundiales, pero es que van a estar oyéndose ellos mismos, y yo también coincido con ellos. En la primera fase ya va a haber más de una sorpresa, porque los equipos llegan de aquella manera, de aquella manera.
Rubén, ¿algún equipo crees tú en este mundial tan loco, y valga la expresión, tienes algún equipo que vaya a ser el conjunto sorpresa, y cuáles son tus favoritos para este mundial?
A ver, empiezo por el final.
Me apunto a la quiniela de Rubén, a ver si sacamos un buen pleno. Venga, a ver.
A ver, yo creo que los favoritos pues son España, Noruega, los de siempre, ¿no? Dinamarca. Vamos a ver Francia, si está tan mal como parece, pero bueno, eso a priori parecen los candidatos, ¿no? Pero ya estamos comentando que depende mucho de las circunstancias particulares de cada selección, ¿no? De cómo llegue, de cuántas bajas tenga. Desconozco ahora mismo cómo están concretamente algunas selecciones. A mí en el último campeonato me gustó mucho Portugal, no sé cómo llegarán, que no han tenido una gran preparación, pero bueno, tiene buena portería y buenos jugadores. Puede ser una de las sorpresas, no lo sé. Igual es una sorpresa en el otro sentido, porque estén desmontados. La verdad es que no los he seguido, pero bueno, es una selección que viene en progresión en los últimos años, y si le cuadran bien las cosas en un torneo en el que pues a lo mejor los favoritos pueden tener algún problema, pues puede pescar algo, no lo sé.
Y tú, Pablo, ¿quiénes son tus favoritos para estar ahí en el reparto de medallas, y si ves algún equipo que puede dar la sorpresa?
Hombre, yo coincido con Rubén, añadiría a Croacia, que creo que también es una de las favoritas también pues para estar ahí en las semifinales, ¿no? Y después no me voy a arriesgar mucho y voy a decir que, aunque le va a faltar el calor de su gente, que igual Egipto puede ser también una, pues una revelación, ¿no? Al final el ser el anfitrión siempre da un plus y se suelen conseguir buenos resultados, entonces podemos tener ahí alguna sorpresa también, pero coincido también con lo de Portugal, que es una selección también que viene jugando muy
bien. Ahí estoy completamente de acuerdo contigo, Pablo. Además, Egipto seguramente será la selección que en mejores condiciones haya tenido para preparar este campeonato, y físicamente estoy seguro de que serán los que mejor vayan, seguro. Ahí ya estoy coincido con Pablo completamente.
Yo creo que todo esto lo tenemos muy claro. Hay un grupo que, por solvencia internacional, por experiencia, que es el pelotón de 6-7 equipos habituales, como decía Rubén, que esos tienen que salir a demostrar que tienen un peso específico importante en el balonmano internacional. Luego están, como la situación es un poco complicada, pues yo lo que adivino es que se van a reducir las diferencias entre los muy buenos, los aspirantes habituales a las medallas, y otros equipos outsider, que se pueden decir, que van a estar bastante más cerca y que en un momento determinado les pueden hincar el diente. Pero bueno, pues al final yo creo que van a llegar los habituales de todas estas competiciones importantes. La experiencia, cuando no se está al 100% del rendimiento táctico, físico y mental, pues acaba valiendo. Esa experiencia internacional, los equipos europeos de punteros lo tienen que pasar, y ojalá España tenga esa dureza y esa madurez que a lo mejor por entrenamiento no puede tener este año.
¿Y creéis que alguna selección va a guardarse el comodín de los Juegos Olímpicos si el Mundial no empieza como ellos quieren? ¿Va a condicionar la posibilidad de que haya Juegos Olímpicos al planteamiento de alguna selección este Mundial, creéis?
Hombre, yo creo que el que vaya va a intentar ganar el Mundial, y sobre todo lo que decía Rubén, en un Mundial loco, en un Mundial que puede pasar absolutamente de todo, un Mundial descafeinado y que puede haber muchas sorpresas. Los Juegos Olímpicos todavía están en el arero. Los japoneses lo quieren hacer sí o sí, el Comité Olímpico Internacional también. Hasta donde yo sé, las noticias del Comité Olímpico Español dan por hecho que se van a hacer los Juegos, pero la evolución de la pandemia yo creo que no permite hacer planes a muy corto plazo, ¿eh? O sea que vamos a
ver. Pero lo que apunta Juan Carlos tiene su importancia. La gente que no esté clasificada, España.
Los torneos preolímpicos, dices.
Claro.
Sí.
Entonces, esos, como él apuntaba, y si empiezas mal el Mundial y dices, pues es que mis posibilidades de ser el campeón para poder ir se reducen. Entonces me tengo que pensar ya, antes de tiempo, en el preolímpico. Y hay selecciones importantes que se lo tienen que ganar todavía, ¿eh? Y son grupos, en algunos casos, muy complicados, ¿eh? O sea que yo no descontaría esa idea de Juan Carlos, ¿eh?
Bueno, vamos a ver, porque el Mundial comienza para España el próximo viernes, será a las 7 de la tarde ante Brasil. Los primeros partidos de todos los campeonatos son complicados por aquello de los nervios, por aquello de ser el primer partido. Esperemos que comiencen con muy buen primer pie los españoles en ese Mundial de Egipto 2021, que está rodeado de muchas cosas, de incertidumbre, de la pandemia, sin público, sin medios de comunicación. Y que vamos a ver cómo termina un Mundial que en su momento se empeñó Hassan Mustafa, lógicamente es en su casa, en Egipto. También para eso le han regalado un pabellón, el pabellón 6 de octubre, que desde hoy se llama, o desde hace unos días se llama Hassan Mustafa. Y como digo,
fue casualidad,
¿verdad? Mucha suerte a la selección española bajo las órdenes de Jordi Rivera. Rubén, gracias por estar con nosotros como siempre. Un fuerte abrazo. Cuídate.
Un abrazo.
Gracias. Pablo, lo mismo. Gracias por estar con nosotros y a cuidarse mucho, ¿eh? No sé si hace mucho frío por Galicia.
Bueno, creo que por primera vez o por tal hace menos que por Madrid, etcétera, que está la cosa peor. Aquí vamos aguantando, pero bueno. Un placer, como siempre, hablar con vosotros.
Gracias, un fuerte abrazo, Pablo. Hasta otro día.
Un fuerte abrazo. Hasta luego. Chao.
Las competiciones femeninas vuelven a la palestra este fin de semana, donde están cuatro equipos españoles. Uno es precisamente ese partido entre el Elche y el Atlético Guardes, un partido que se tenía que haber jugado la pasada semana, pero que fue suspendido el partido de ida por positivos del conjunto ilicitano. Se va a disputar esta eliminatoria de octavos de final de la European Cup femenina solo a un partido. Será el domingo a las 7 de la tarde en Pontevedra, entre el Atlético Guardés y el Balonmano Elche. En cuanto a los otros representantes españoles, pues el Rocasa Gran Canaria jugará el viernes y el sábado sus dos partidos ante el Grude en la ciudad de Grude en Bosnia-Herzegovina. Y el Rincón Fertilidad Málaga se enfrentará al Nis. Los dos partidos serán en Málaga el sábado a las 6 de la tarde y la vuelta el domingo también en Málaga a las 6 de la tarde. Y en esta primera semana del 2021, la firma nos llega de la mano de uno de los técnicos más sabios de nuestro balonmano, un entrenador que se conoce casi todos los secretos que rodean al mundo del balonmano, el siempre afable, carismático Víctor García Pillo, que con sus comentarios y apreciaciones siempre les da un toque de distinción al balonmano. Hola Pillo, ¿qué tal? Muy buenas, feliz año.
Hola, buenos días, feliz año a todos.
Bueno, ¿de qué nos hablas hoy, Pillo?
Bueno, pues vamos a hablar de algo que... de finales y fracasos a colación de la Final Four de este año atípica en diciembre en Colonia.
Pues vamos allá, Pillo.
Antes de la celebración de esta atípica Final Four de diciembre, creo que nadie pondría en duda que el Barça ha sido el mejor equipo en todas las competiciones regulares de estas dos últimas temporadas. Está batiendo récords en Asobal, algo que por otra parte no es entra dentro de la lógica, y ha batido el récord de victorias consecutivas en la Liga de Campeones que ostentaba el Ciudad Real desde el año 2007. Su juego era alabado unánimemente. Dicho lo cual, creo que a la vista de lo sucedido en Colonia, ha quedado patente que el Barça no consigue rendir a su verdadero nivel en el Lánchez Arena. Siempre falla en alguno de esos dos dramáticos partidos. El Lánchez Arena es un juez implacable que no respeta el pasado y que exige el máximo nivel de acierto y eficacia individual y colectiva. La calidad de los participantes obliga al máximo durante esos dos terribles partidos que no admiten margen de error y en los que, en mi opinión, adquiere una importancia capital la gestión emocional de las urgencias y de las expectativas que cada equipo lleve en su mochila para ese fin de semana concreto. Desde hace unos años, en mi opinión, el Barça llega a Colonia con demasiada exigencia, tanto externa como interna, con demasiada carga en su mochila. Y no debemos olvidar que, históricamente, en la Final Four suelen producirse sorpresas que tienen mucho que ver con la administración de estas circunstancias. Muchas veces el guión de la lógica deportiva falla estrepitosamente en Colonia. Y así, por ejemplo, fueron sorpresas las victorias del Hamburgo en el 2013, del Flensburg en el 14 e incluso la del Barça en el 2017. En esta edición, creo que el Kiel era el equipo peor colocado para hacerse con el título. Iba a cuarto en la Bundesliga, con resultados más bien mediocres, deambulaba en la Liga de Campeones por la zona baja de su grupo con unos paupérrimos 7 puntos, lejos de los 16 del Barça y de los 13 del Vesprem, y Filip Hicha era cuestionado tanto por el juego como por los resultados. En la primera semifinal estuvo al borde de la eliminación, después de un partido durísimo, incluido la prórroga, finalmente consiguió ganar. A priori, en la final, todo hacía presagiar una victoria del Barça, pero el Lánchez Arena, fiel a su tradición, impuso su ley, provocando una catarsis total, un intercambio de errores. El Kiel se transformó en el Barça de la temporada regular y el Barça hizo de Barça habitual en la Final Four. Ahora bien, todo esto nos puede llevar a aceptar como definitivo ese cambio de roles en los equipos y en los entrenadores. Está claro que en alto rendimiento lo que cuenta son los resultados, pero creo que aceptar esa conclusión es tener una visión simplista y sectoral de la cuestión. Debemos reconocer que en los últimos años el Barça tiene un problema en Colonia. Como decíamos antes, es incapaz de firmar dos buenos partidos consecutivos. Pero en mi opinión, ni Paz, que ha perdido crédito en su capacidad como entrenador, ni Filip Hicha lo ha ganado, más allá de haber conquistado un título importantísimo y de mucho prestigio. El porcentaje de culpa, entre comillas, que tienen los entrenadores en el resultado final de este tipo de torneo se reduce notablemente si lo comparamos con la culpa, entre comillas, que hay que atribuirle en los torneos de regularidad. Y así podemos preguntarnos, ¿qué influencia ha tenido Pasqui en las 14 paradas que hizo Landi? Algunas de las cuales en momentos decisivos y con clara ventaja para el lanzador. ¿O qué grado de influencia pueden tener el entrenador del Barça en la sensacional actuación de Bjerkholt, que hizo su mejor partido en muchísimos años? O al contrario, ¿qué influencia pudo tener Filicic en esos pequeños detalles que dan y quitan victorias? Pues en mi opinión, la influencia de los entrenadores en todo esto, más allá de la preparación normal de todo partido y de partidos tan importantes como este, insisto, fue muy poca influencia. Lo que sí debemos incluir en el haber de Filicic son dos soluciones de índole táctico que para mí fueron determinantes en el resultado final. La primera, una fantástica defensa 6-0, compacta, con muchas ayudas y contundente, que se la atragantó al ataque posicional del Barça y facilitó la espectacular actuación de Landin. Y la segunda, un sensacional trabajo en el repliegue defensivo, perfectamente estructurado y definido, que desactivó el principal argumento del juego de ataque del Barça, el contragolpe. Por tanto, en conclusión, hablando de finales y fracasos, creo que no se debe utilizar con ligereza el término fracaso y mucho menos ponerle nombre e individualizarla. Las derrotas y en la misma medida las victorias en deportes colectivos suelen ser causa de múltiples circunstancias, a veces ajenas al propio juego, y que indudablemente deben ser imputadas al debe del grupo. Normalmente no son susceptibles de individualización. Fracaso sería no estar allí. Una vez conseguido su objetivo mínimo, el Ansesarén impartirá su justicia de manera implacable. Y esto es lo que hace grande la Final Four.
Pillo, ¿qué te parece el tema del Mundial sin público, sin medios de comunicación? Aunque me estaban mandando ahora un tweet, me estaban mandando también un WhatsApp diciéndome que parece ser que la organización a los que veta definitivamente es a los que se acreditaron de manera virtual y no a los de burbuja. Pero bueno, todo esto es una locura, Pillo.
Pues sí, yo creo que esto es una situación tan excepcional que todo el mundo está dando palos de ciego y está tomando decisiones precipitadas. Y lo que sí está claro es que cuanto más se encierre y se enquiste el torneo, mucho mejor para todos, porque la situación es complicada con esta pandemia, ¿no? Lo único que le interesa a la IHF es el tema económico, los derechos televisivos y tratar de sacar adelante como puede esto, pero insisto, tiene que ser con precauciones y a mí no me parecería mal que la cobertura de medios de comunicación pues fuera lo más limitada y lo más pequeña posible, desde luego.
Hombre, lo que sí que tenemos que tener claro, Pillo, y creo que lo hemos hablado en alguna ocasión, este Mundial no se tenía que haber jugado.
Sí, pero eso es lo que dice el sentido común, ¿no? Porque cualquier evento de este tipo que congregue a cantidad de gente de múltiples países, todo es puede ser un foco de transmisión del virus total, ¿no? Pero estamos lo que prima aquí es el tema económico, insisto, y hay mucho dinero en juego con las televisiones. La lógica dice que efectivamente este Mundial tenía que haberse pospuesto. Tenemos ahí una vacuna a punto ya de hacer efecto y con lo cual demorarlo unos meses más sería lo más adecuado, a lo mejor, pero ya entraría la Olimpiada. En fin, que hay tantos intereses en juego que a veces se toman decisiones mirando solo el tema económico y no más temas que son más importantes que el estrictamente económico.
Bueno, pues vamos a ver, porque la selección española, la verdad es que empieza el Mundial el viernes ante Brasil. Y tu opinión, y ya no quiero abusar más de tu tiempo, tu opinión del Mundial de la selección española, ¿cómo lo ves?
Bueno, yo creo que tiene un grupo trampa porque no tiene ninguna de las grandes vacas sagradas del concierto internacional de balonmano, pero sí tiene equipos a los que va a tener, que le van a exigir, ¿no? Yo creo que este Mundial también se nota que no tiene excesiva trascendencia de futuro, porque hay equipos, hay jugadores que han renunciado. Yo, echándole un vistazo así a las plantillas, Croacia va con un equipo totalmente rejuvenecido, en fin, que es un Mundial que tampoco transmite demasiado, ¿no? Yo creo que España va a estar, como siempre, ahí peleando. Insisto, el grupo va a tener que estar centrado porque sin haber grandes rivales sí le van a exigir todos. Y después lo demás, pues bueno, ya sabes lo que pasa siempre, ¿no, Luis? Que de quedar tercero a octavo, pues no hay, hay pequeños detalles en algún partido puntual. Lo que sí, yo creo que vamos a ver buen balonmano, que vamos a disfrutar. Y a los que nos gusta, pues vamos a estar enganchados ahí de la televisión para verlo.
Oye, ¿y tus favoritos para el podio? Y ya vamos terminando.
Uf, esto yo creo que en esta situación es todavía más complicado en hacer favoritos, pero en principio vamos a estar lo de siempre. España, lógicamente, como campeona de Europa, debe estar en esa terna de favoritos. Dinamarca también. Alemania, aunque va con bajas, también va a estar peleando por ahí. Croacia también. Francia, aunque no anda bien, que le ha pintado la cara a Serbia en esta eliminatoria del Europeo del 22, y no anda bien, pero también va a estar ahí, en fin, que estarán los de siempre. Alguna sorpresa negativa que se irá para abajo, y alguna sorpresa positiva que se irá para arriba, que yo creo que puede ser Rusia o algún equipo de estos que no estuvo nunca en... que últimamente no está en las zonas altas, pero que insisto, en estos torneos siempre hay alguna sorpresa positiva de los equipos menos favoritos.
Oye, Pillo, y después de todo lo que tú y yo hemos visto en muchos campeonatos, ¿a Egipto hasta dónde me la van a llevar?
Está claro que la main round va a pasar, y ahí, si compite, que ojo, que Egipto no tiene mal equipo, ojo, creo que hay una ley no escrita de llegar hasta semifinales el local, ¿no? Siempre que rinda a buen nivel, lógicamente.
Bueno, vamos a ver, por lo menos le metemos en cuartos, ¿no?
Exacto.
Perfecto, Pillo, pues nada, oye, como venga, siempre, gracias por estar con nosotros, cuídate, un fuerte abrazo, amigo.
Muy
hasta
bien,
otro día.
Un abrazo, hasta luego. Hasta luego.
El Mundial 2021 en Egipto comienza en apenas 48 horas. La selección española juega su primer partido el viernes ante Brasil, y a fecha de hoy todavía tenemos equipos confinados que van a jugar el jueves. Todo muy complicado y con encima partidos de la cuarta jornada de la clasificación del Europeo 2022. Tal y como está la situación de la epidemia en el mundo, esto es de locos. Vamos a charlar con el médico de la selección española balonmano, el doctor Juanjo Muñoz Benito. Hola, Juanjo, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenos días, Luis, buenos días.
Bueno, oye, todo esto yo lo catalogo de locos. Lo que está pasando con tantos partidos y jugar hasta un Mundial. Médicamente, ¿a ti qué te parece?
Pues si no es de locos, sí que es muy delicado. Pero es que la situación en el mundo es muy delicada. Es que estamos en el inicio de una tercera ola, y esto no respeta ni a ningún país ni a ningún continente. Los acuerdos adoptados de prevención pues se están llevando a cabo con mucho rigor, pero aún así pues nos encontramos las sorpresas que describías, ¿no, Luis? Sí, es un poco... es inseguro, más que... yo no lo calificaría de loco, sino de inseguro. Cuando digo loco, ya sé que te refieres un poco coloquialmente hablando, ¿no? Pero es verdad que es inseguro, porque no podemos tener controladas todas las variables en esta pandemia.
Porque lo ideal, Juanjo, hubiera sido que las selecciones no se movieran y fueran directamente al Mundial sin tener partidos antes.
Claro. Claro, eso hubiera sido... lo que pasa es que ahí intervienen dos competiciones diferentes. Una, la mundial, la IHF, y otra, la europea, la clasificación de la IHF. Claro, ahí hubiera sido ideal, pues sí, mejor desde luego hubiera sido permanecer en las burbujas de concentración de cada selección y no tener que efectuar desplazamientos, sin duda.
¿Cuántos PCRs lleváis ya hechos en estos días? Y los que os quedan, ¿eh?
Te los digo en número o al peso, como diría un
castigo. Como quieras.
Pues mira, fíjate, realmente como nuestro el arranque de la actividad, aunque haya ido variando un poco la composición de la selección, fue justo antes de Navidades. Justo antes de Navidades, el día 23... hicimos una PCR, el día 26 hicimos otra PCR, el día 28 hicimos otra PCR, el día 2 hicimos otro test, el día 4 hicimos otro test, y ahora a la vuelta hemos hecho otro test, y ahora hoy vamos a, dentro de muy poquito, vamos a hacer la última PCR previa a Egipto, la última PCR previa a Egipto, así que media docenita. Así dicho, así coloquialmente.
Oye, Juanjo, sí. Doctor, amigos, soy Emilio Borgojo. Buenos días y feliz año.
Igualmente, Emilio. Bueno, feliz año a todos. Que he empezado. Feliz año a todos.
Es que con esto del virus, con esto de la nieve y tal, ya no nos acordamos ni que estamos en el 21, pero estamos, ¿no?
Exacto, exacto.
Como te preguntaba Luis y que más o menos se lo has contestado, pero si a ti como médico te dicen este mundial no hay que hacerlo, dices, ¿y dónde lo firmo esto para no hacerlo? Porque es un riesgo evidente, ¿no, Juanjo?
A nivel, aquí te doy una respuesta a título personal. A título personal, desde luego, lo habría firmado.
Claro.
Porque no se dan condiciones de garantías suficientes para todo el mundo. Dicho lo cual, claro, estamos en el equilibrio entre mantener actividad deportiva y sufrir los estragos de la pandemia. Y en ese equilibrio, que es el filo de una navaja, pues a veces tenemos situaciones a favor y situaciones en contra, sin duda.
Y fíjate lo que estabas hablando de PCRs continuos, historias, competiciones cruzadas, como es la de la EHF con unos partidos clasificatorios. Bueno, nos toca jugar a nosotros, que no tendríamos que clasificarnos porque somos los campeones de Europa, pero también nos han metido en otro grupo, con lo cual se están haciendo una serie de viajes y de cosas que aumentan el riesgo. Pero, y dentro de lo malo, esperemos que esto acabe bien, España no ha tenido ninguna renuncia de jugadores, tú eso lo sabes como integrante de la federación, sí. Cuando hay otros países que se les han ido borrando por puro miedo de los jugadores, ¿no, Juanjo?
Sí. Yo aquí, la verdad es que, bueno, vosotros les conocéis a todos. La verdad es que el grupo de jugadores de la selección es un grupo admirable. Y digo grupo en el sentido amplio, no solamente que también, por supuesto, los que están ahora mismo aquí en Guadalajara, sino los que han estado disputando en Rusia, algunos de los que han estado en Qatar, las categorías. Es una entrega total y eso la verdad es que te da también ánimos y también te da la responsabilidad de tratar de cuidarles al máximo, ¿no?
Juanjo, doctor, con permiso, Luis. Sí. Doctor, un saludo desde Valladolid. ¿Qué tal? Buenos días y feliz año.
Igualmente.
Una duda que me asalta a mí es, hombre, vamos a ver, Egipto no es un país tercermundista, pero yo no sé si es un país que en caso de brote masivo ofrezca unas garantías sanitarias y cómo las federaciones y cómo sobre todo los departamentos médicos de las federaciones han pedido, si lo han hecho, un aval de garantía sanitaria de un país que está a 5 horas de avión y que es un país donde yo no sé si la infraestructura sanitaria está acorde a la magnitud del evento que se va a celebrar.
Pues esa preocupación nos entra y nos cabe a todos. Ahora, dicho lo cual, la verdad es que la organización está dando unas señales de solvencia en el sentido de el marco sanitario que tienen montado, la estrategia sanitaria a desarrollar y que están desarrollando, y luego la infraestructura sanitaria para el Mundial. Se ha reservado un hospital del Cairo, dotado de un nivel máximo. Y hombre, yo confío en que, primero confío y deseo que no se den situaciones de necesidades sanitarias especiales. Luego, si queréis, os lo digo. Lo segundo es que si se dieran, yo creo que ahí contamos. Y lo tercero, yo conozco personalmente desde hace mucho tiempo al responsable médico, al doctor Hosni Hamed, y este hombre que ha colaborado mucho tiempo también para FIFA, que ha colaborado con ha sido el responsable del continente africano, tiene las ideas muy claras respecto a la asistencia sanitaria. Con lo cual, yo en eso estoy moderadamente tranquilo.
Es decir, doctor, que tienen ustedes un hospital a disposición del evento, tanto para un caso de infección como para un caso de una placa ósea.
Lesión. Exacto. Sí. Claro, porque aquí parece que ahora todo es COVID, pero luego los jugadores siguen teniendo problemas musculares, problemas articulares, problemas de ligamentos, y tenemos que tener prevista esa situación. Yo creo que, y luego dentro de los dispositivos del hotel, por eso os decía yo deseo que no lleguemos a una situación sanitaria de hospitalaria. Aunque sea solo a nivel de consulta, de hacer una placa de toras o de hacer una analítica, que pueden ser más sencillos, ¿no? Pero a nivel del dispositivo de hotel también se contempla tener habitaciones separadas, tener una zona de aislamiento, etcétera. O sea que yo, hombre, esto, si queréis, queda pendiente para posteriormente, cuando sí. finalice el campeonato del mundo, poderlo comentar, ¿no?
Sí, sí. Oye, Juanjo, ¿tú ves lógico que con selecciones como la República Checa o Suecia, que a fecha de hoy tienen positivos, que terminan hoy la cuarentena, en teoría, más los que puedan salir durante el Mundial, se puedan disputar partidos? Porque hay una cosa clara, es un Mundial que no se va a disputar en igualdad de condiciones, Juanjo.
Eso, Luis, tienes toda la razón. No se va a disputar en igualdad de condiciones para ningún equipo. Yo creo que aquí los que pueden tener una posición más ventajosa son aquellas selecciones que hayan tenido una normalidad en la fase de preparación. Cuando digo normalidad, normalidad respecto a que hayan sido respetados por la infección. Respecto a lo que me dices de la República Checa o de Suecia, hombre, yo creo que previo a su participación, van a tener los test suficientes para garantizar que los que estén en pista están en buenas condiciones, ¿no? Dentro de que la certeza absoluta, fijaos, no la podemos tener nunca. Y que lo que le pasa hoy a Suecia nos puede pasar, Dios no lo quiera, y ojalá, a la selección de Francia, a la selección de España o a la de Portugal, ¿no? Es decir, que libres de esa preocupación no vamos a estar ningunos, ¿no? Y luego, yo desde luego, siguiendo un poco las fases del reglamento, lo que sí creo es que antes de que Chequia dispute el partido va a tener claro con quiénes puede contar y con quiénes no. Si ya se han recuperado, pues podrán jugar. Otra cosa es el nivel de preparación, que esa es otra, ¿no?
Juanjo, estamos hablando mucho del COVID, de las medidas sanitarias, pero hay una cosa que tú lo apuntabas antes, muy, muy inteligentemente, porque para eso eres médico y lo conoces. ¿Van a proliferar las lesiones en este Mundial con malas preparaciones debido al COVID y otra serie de acontecimientos?
Esa es una interrogante con mayúsculas, que tú también has vivido y que algunas veces hemos tenido ocasión de comentar. Fijaos, este Mundial tenemos la programación de los partidos, siempre hay para todos los equipos un día de descanso entre medias. Eso que es una ventaja indudable, indudable, para una categoría senior a la hora de disputar un campeonato del mundo, tener 24 horas de descanso entre un partido y partido, puede verse ensombrecida por esa disrupción en la preparación. Que tienen que someterse los jugadores cuando hay un positivo, cuando hay un contacto estrecho, que tienen que estar parados, etcétera, ¿no? Vamos a verlo. Yo no soy demasiado optimista, porque es un Mundial muy exigente en cuanto a la planificación de partidos, es un Mundial muy complicado en cuanto a los grupos, y no soy demasiado optimista, pero es una interrogante.
Fíjate, Juanjo, soy Emilio, los condicionantes que ya nos pone el coronavirus, que son enormes, y luego entra esta segunda parte que es igual de importante o más, porque es que se han llevado malas preparaciones, no se ha podido hacer una temporada regular normal. Entonces, afortunadamente, y hasta ahora, por lo que tú conoces, nuestra selección, por lo menos físicamente, le están respetando la parte, digamos, de articulaciones, de músculos y similares, lo cual no es desdeñable, ¿no? Teniendo en cuenta que lo del virus es incontrolable, ¿no?
Sí. Tocamos madera.
Ya, lo haremos,
precisamente. Lo digo, es decir, que yo deseo que eso siga así, pero sí que es verdad que hay una situación, esa es una situación de agravante para la preparación y para el rendimiento de un deportista. Y fijaos, la cabeza, alguno me la ha oído decir muchas veces, el cerebro, guardamos en la memoria con nitidez el gesto, la intensidad del ejercicio, cómo tengo que actuar, pero el músculo es mucho más desmemoriado, y si no lo hemos tenido en una preparación, como digo, el músculo, digo el sistema musculoesquelético, el aparato locomotor, si no le hemos tenido una preparación idónea, pues es posible que se nos resienta, ¿no? Hasta ahora, afortunadamente, la verdad es que nos han respetado. Es verdad que hemos tenido así cositas, pero son cositas que digo yo, es decir, que afortunadamente no hemos tenido bajas, y eso es una alegría. La verdad es que es una alegría, y eso es fundamentalmente gracias a que los jugadores, los deportistas, se cuidan con esmero, y luego que les tratamos de ofrecer todos los cuidados posibles, ¿no?
Mano a mano, me imagino, Juanjo, que trabajarás más. Bueno, aunque tú siempre trabajas en equipo y trabajas con Jesús Revilla, con el preparador físico, con los fisios, me imagino que ahora lo que te decía, tanto con Jesús Revilla como los fisios, trabajando más que nunca para prevenir esas lesiones.
Sí, sí, Luis. Esto, lo que Jordi Rivera habla de la comisión técnica, todos los días prácticamente tenemos una reunión en la que vamos sopesando y comentando situación de jugadores, situación del trabajo a realizar y ir analizando pros y contras, ¿no? De cargas en las sesiones, de duración de las mismas, etcétera, ¿no? Es verdad que si no uno no entrena, pues no se puede conseguir nada, y que el secreto está en trabajar, trabajar y trabajar. Y ahí la verdad es que la predisposición de todos, de oficiales, de técnicos y de jugadores, es así, ¿eh? De verdad. Bueno, algunos lo habéis podido comprobar en vivo y en directo, ¿no? Esto es así. Pero ahora hay que regular con mucho cuidado esas cargas, esos ejercicios, la duración de las sesiones, etcétera.
Juanjo, ¿le ha venido bien a los jugadores no disputar ese partido con Croacia o nos ha venido mal? Me imagino que Jordi querría jugar para probar cosas, ¿no? Pero bueno, físicamente, ¿cómo nos ha venido? ¿Nos ha venido bien?
Deportivamente, yo creo que no. Si hablo como balonmanista, es balonmanista, pues hombre, jugar ese partido es un punto más de preparación competitiva, ¿no? Pero médicamente, yo creo que nos ha venido bien.
Bueno, pues oye, y por cierto, ¿cómo está ir de nieve en Guadalajara? ¿Vais a poder venir a Madrid?
Hasta arriba.
Ahí también.
Hasta arriba. Estamos hasta arriba. Esto es, bueno, sabéis cómo está la situación en Guadalajara y Madrid. Fijaos, si en el aeropuerto se ha alcanzado 10 grados bajo cero, aquí hemos estado a 7 grados bajo cero, donde estamos alojados. Hemos estado a 7 grados bajo cero. Hay mucho hielo y mucha nieve, y la verdad es que, hombre, yo confío que de aquí al miércoles, que es la salida, esta situación tienda a normalizarse. No va a estar normal, pero tienda a normalizarse.
¿Podéis salir del hotel o no?
Claro, claro.
No os he entendido, perdón.
No, te decía que si se puede salir del hotel o estáis ahí confinados porque no se puede salir por las vías, que hay hielo, que hay nieve, y que tenéis que esperar a que eso baje.
El sábado, desde luego, estuvimos clausurados, y ayer domingo prácticamente también. Hoy el equipo ha podido salir a ir al pabellón. Ahora mismo está en el pabellón entrenando. Con mucho cuidado, porque tenemos un acceso al hotel que hay unas placas de hielo de bigote, pero con mucho cuidado hemos podido salir, y esta tarde volveremos a hacerlo, o sea que no hay que seguir trabajando, esto ya sabe. Y aquí en el hotel hemos trabajado en el gimnasio del hotel, es decir, que nos ha... Por eso digo que médicamente no nos ha venido mal el no tener que disputar el partido. Siempre no hay mal que por bien no venga, ¿no?
Eso, bueno. Juanjo, en Guadalajara ya se sabe, el páramo aquel, el grajo está volando bajo, ya sabes, cuando el grajo vuela bajo es que hace un frío del carajo, pues ya lo tienes ahí, ¿eh?
Seguro.
Bueno, Juanjo, Juanjo Muñoz Benito, el doctor, el galeno de la selección española de balonmano, y que se marcha con todos los integrantes de Jordi Rivera, sus 18 jugadores, aparte del cuerpo de preparador físico, fisioterapeutas, es decir, un equipazo, a ese Mundial 2021 en Egipto, que comienza para España el próximo viernes ante Brasil a las 7 de la tarde, y una selección española que esperemos pueda partir el miércoles para Egipto. Juanjo, gracias por estar con nosotros, un fuerte abrazo.
Otro para vosotros, gracias a vosotros, un saludo.
Hasta luego.
Hasta luego.
Femenino 2020, y la verdad es que las cosas no fueron muy bien para nuestras guerreras. Ahora toca pensar en el futuro, en el horizonte del Perolímpico, los Juegos Olímpicos, un Mundial 2021 en España. Su entrenador, Carlos Viver, me imagino que transcurridas semanas ha reflexionado, ha analizado muchas cosas y tendrá cuestiones entre dientes y de cara al futuro. Como siempre, nos atiende gentilmente Carlos Viver. Hola, Carlos, ¿qué tal? Muy buenas, feliz año.
Buenas, ¿qué tal? Feliz año a todos.
Bueno, oye, el resultado final no era evidentemente el que se esperaba, pero puede ser bueno para sacar conclusiones, ¿no?
Sí, el resultado no es el que esperábamos. Nosotros planteamos siempre todos los campeonatos en lo previo y todos los partidos para ganar. Siempre que se pierde un partido o una posición no te lleva a las plazas de arriba, pues no podemos estar contentos, ¿no? Igualmente, creo que después de analizar hay cosas positivas y cosas negativas. Las cosas negativas, muchas de ellas son externas también. Hay que tener en cuenta que el equipo llegó con muy poco ritmo. Muchas de nuestras jugadoras habían sufrido por temas externos, situaciones donde las ligas no tenían competición o incluso algunas de ellas habían pasado el COVID hacía relativamente poco, jugadoras que llegaban con muy poquito ritmo de competición. Y eso en algún momento se notó durante el campeonato. Igualmente, no hay nada que decir. Tenemos todo un año 2021 que creo que nos tiene que generar mucha ilusión, hay que sacar conclusiones de ello y en eso estamos, e intentar que el equipo compita muy bien en todo lo que viene, sobre todo en ese preolímpico que tenemos en marzo.
Oye, lo que os rompió, iba a decir os mató, pero bueno, os rompió definitivamente porque eso resta muchas opciones de juego, de variedad, etcétera, etcétera. La baja de Sandy Barbosa, ¿verdad, Carlos? Ahora ya que ha pasado, vamos a reconocerlo.
Bueno, sí, sí. Lo que pasa es que si lo focalizas en una jugadora, generas mucha presión para esa jugadora y generas también puedes generar desconfianza en el grupo, y en el grupo hay que tener confianza, ¿no? Evidentemente, la figura de Sandy es una sombra que es muy alargada para nosotros. Es una jugadora que también cuando está dentro de del grupo, dentro de la selección, pues sabemos que el nivel que siempre tiene ella y lo que conlleva, tanto defensivamente como en ataque, pues nos hace crecer muchos enteros. Una jugadora con mucha experiencia, y es evidente que lo notamos mucho y lo vamos a notar en marzo. Pero en marzo tenemos otra reválida y hay que acostumbrarse a estas situaciones. Siempre vamos a tener bajas en la selección, ojalá pudiéramos llegar siempre con todo el grupo al completo, pero eso no es sencillo. Entonces, lo más importante es que sepamos solucionar eso en el futuro, y en el futuro lo tenemos en marzo.
Hola, Carlos, buenos días, feliz año. Soy Emilio Gorgojo. Oye, contestando a lo que te preguntaba Luis también, aparte de lo de Sandy, por supuesto, yo creo que es que estamos, lo hemos dicho muchas veces, como muy mal acostumbrados a que las guerreras pues rindan al 120, al 130%, porque a nivel, digamos, táctico, como selección, pues nuestro nivel no es para estar en las medallas, siempre lo hemos comentado, para que rendimientos enormes pues hacen que aumente nuestras posibilidades deportivas. Y aquí en este europeo pues no se ha podido producir esa conjunción, se fallaron pues las clásicas pérdidas de balón, que tú eres el primero que lo lamentas, las malas selecciones de tiro quizás, y claro, siempre queremos llegar hasta el final, pero es que a lo mejor nuestro límite o nuestro listón está un poco más abajo, ¿no, Carlos?
Feliz año, Emilio. Bueno, vamos a ver. Yo creo que tenemos que ser exigentes. No podemos mirar hacia otro lado. Siempre tenemos que aspirar a lo máximo. Cuando digo tenemos, debería ser todo el balonmano femenino, ¿no? En eso también deberíamos entrar todos los clubs, deberíamos entrar y decir que una guerrera no se convierte en guerrera solamente cuando pisa la selección. O sea, al final la selección se nutre de lo que hay, ¿no? Y en ese aspecto, pues es verdad que este grupo en el pasado con otras jugadoras ha conseguido éxitos notables, y ahora en el presente pues tenemos muy cercano el Mundial de Japón. ¿Es real o no real? Evidentemente la medalla de Japón es real. Lo que pasa es que el alto nivel es hiperexigente. Y matices, como que entre el último lanzamiento en el partido de Montenegro del europeo nos hace subir dos puestos en la clasificación. Y eso, ¿qué conlleva? Habría sido un buen campeonato después de si hubiéramos metido ese último lanzamiento. ¿Habría sido un buen campeonato? Pues no, nos habríamos exigido siempre un poco más. Yo lo que creo es que realmente el nivel de exigencia tiene que ser compartido. Los clubes están haciendo un trabajo que se están dejando el alma, pero también tenemos que ser conscientes de lo que de la liga, del nivel que tiene la liga cuando salimos a competir al extranjero, ¿no? lo de las competiciones europeas, qué competición europea estamos jugando Champions, estamos jugando la EHF o estamos jugando la Challenge Cup. Pues yo contesto a esa pregunta, estamos jugando la Challenge Cup, y eso, esa es la realidad, ¿no? Entonces, cuando se juntan estas jugadoras en el grupo de la selección, yo sé que siempre optamos a todos, porque creo que estas 16, 18, 20, 24 jugadoras con las que estamos trabajando de manera más o menos habitual, son jugadoras que cuando se juntan dan lo mejor de sí y que conseguimos que ese equipo se agarre la pista contra rivales pues de altísimo nivel. Pero cuando realmente en España se genera pues eso, cierta situación de cómo puede ser que se pierda un partido contra Francia, yo creo que también hay un desconocimiento de lo que es Francia, ¿no? De lo que es Dinamarca, de lo que es Rusia, de lo que es a nivel internacional. Creo que realmente cuando lleguemos a ese equilibrio de conocimiento también de lo que tenemos entre manos y de lo que hay en el extranjero, yo creo que las chicas se quitarán un peso de encima y podremos trabajar con un poquito más de tranquilidad, ¿no? Porque yo creo que a veces la gente no pone los pies en el suelo. Y por último, y para finalizar, Emilio, no quiero alargarme más, quiero decir que tanto el grupo, las chicas, como nosotros somos los primeros que creemos en nosotros y que creemos que podemos ganarle a cualquiera. Yo siempre lo he dicho, que podemos ganarle a cualquiera. Pero que no es extraño en un momento dado que en algún momento pues en algún campeonato suframos y suframos para poder estar en la parte de arriba. Eso creo que se tiene que normalizar y con eso no creo que ni se tenga un carácter perdedor ni nada por el estilo. Creo que es ser consecuente con lo que tenemos entre manos, ¿no?
Oye, Carlos, la destitución de Ambrose Martín en Rusia, impresentable, ¿no? Me imagino que a ti te sorprendería, no sé si pudiste llegar a hablar con él después, pero muy feo, ¿eh? El detalle muy feo.
Estábamos en el hotel juntos. La verdad es que es incomprensible, ¿no? Es una persona a la que respeto por su trabajo y a la que me une, yo creo que una amistad desde que estoy en la selección, y al que respeto y al que le tengo mucho aprecio como persona y como amigo. Y la verdad es que creo que, bueno, no sé, al final en ese aspecto pues creo que estas tomas de decisión definen también un poco a las federaciones, definen un poco el trabajo. Evidentemente esas tomas de decisiones son respetables, todos las tenemos que respetar, cada uno quiere dirigir su balonmano como ellos crean que es necesario, pero evidentemente creo que son decisiones que son una exageración por el rendimiento que daba el equipo y por lo que es la figura de Ambrose y por cómo lleva cómo lleva sus grupos, ¿no? Creo que está dando rendimiento en todo lo que hace y que es normal que en un momento dado pues se pierda un partido, está destituido por perder un partido en un campeonato. Es un poco absurdo, no creo que haya tanta supremacía rusa como para que se llegue a ese punto de pensar que no se puede perder un partido en un campeonato.
Porque pudiste hablar con él después de que destituyeran, ¿cómo reaccionó o no pudiste?
Bueno, lo cierto son cosas personales, pero sí que es verdad que le he mandado varios mensajes, me imagino que un poco de apoyo y también de reconocimiento a su trabajo y de sobre todo de apoyo, ¿no? Y de que mantenga la calma, y me imagino que bueno, evidentemente lo ha leído, aunque sé que ha estado un poco apartado de todo, y creo que es lo mejor que puede hacer, sino abstraerse un poco de toda esta situación, dejar pasar el tiempo y por supuesto, eso ya es un comentario personal mío, que sé que el tiempo pondrá todo en su sitio, que no le va a faltar un proyecto bonito para poder seguir funcionando y dando muchísimos éxitos a cualquiera de los clubes o federaciones con las que trabaje.
Y ya para terminar, planificación de las guerreras de cara a los próximos compromisos. ¿Qué tienes planificado, Carlos?
Tenemos una semana de proyecto 2021 en marzo, justo antes de la concentración de la selección, y luego una semana de trabajo donde tenemos pues la cabeza puesta en meter a un equipo en una olimpiada, ¿no? Palabras mayores. Muchas veces vemos a los equipos, disfrutamos, ¿no?, de nuestros deportistas en las olimpiadas, pero si hablamos en modo balonmano, clasificar a una selección para la olimpiada es sumamente difícil, ¿no? Igualmente se han quedado muchas selecciones que ya no tienen opción de poder ir a la olimpiada de Japón, y nosotros tenemos nuestras opciones, además las organizaremos en casa, con lo cual pues confianza en que lo vamos a hacer bien, y ojalá que podamos estar en verano en la olimpiada. Y luego pues la semana de septiembre tenemos otra semana internacional, ya con primera y segunda jornada de clasificación del europeo de dentro de 2 años, y también tenemos el Mundial que organizamos en casa. O sea que este año viene repleto de momentos donde si el equipo está bien podremos disfrutar y podremos pues vivir experiencias que seguro que serán inolvidables.
Mucho trabajo por delante el que tiene Carlos Viver. Como siempre, Carlos, gracias por atendernos. Sé que estás haciendo un esfuerzo porque estás en Rumanía y camino con tu equipo de disputar un partido en las próximas horas. Y lo dicho, gracias por atendernos como siempre. Un fuerte abrazo. Cuídate, Carlos.
Un abrazo a todos y feliz año.
Llega en De Rosca el tiempo de debate. Es nuestra tabla redonda. Una tabla redonda que en el día de hoy contamos con Vicente Soler, compañero director de Deporte 100%. Hola Vicente, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, Luis. Feliz año a todos.
Igualmente. Oye, antes que nada, la Liga de División de Honor Femenina comienza esta semana otra vez, ¿no? Se reanuda.
Sí, hubo un partido adelantado, triunfo del Rocasa cómodo ante el Balonmano Morvedre, jornada adelantada, la número 8, y esta semana empieza, pero bueno, ya sabemos, empieza con partidos que seguro que van a ser pospuestos por el tema de positivos COVID.
Un positivo COVID que, no nos olvidemos, la pasada semana tuvo que aplazar ese partido, lo comentaba hace unos minutos, entre el Elche y el Atlético Guardés, que en vez de ser partido de ida, partido de vuelta, se la van a jugar todo en Pontevedra el domingo a las 7 de la tarde.
Sí, ha habido dos positivos concretamente en el conjunto ilicitano y, bueno, entre comillas digo, han tenido suerte porque van a poder cumplir los 10 días de cuarentena todo el equipo antes de que se celebre el partido de vuelta, que va a ser el próximo domingo 17. Aquí es que hay muchos temas que analizar, yo creo, porque, claro, los criterios de la IHF yo todavía no los tengo claros, si llevamos prácticamente un mes de pandemia. Entonces, lo que no se entiende muy bien desde fuera es que al Benidorm le eliminasen directamente, no le pospusiesen el partido ni le diesen ninguna otra opción. Luego ha habido partidos, o eliminatorias, mejor dicho, a partido único, como el que enfrentó a los equipos suizos en la ronda anterior, en territorio neutral. Y hay pospuestos partidos de Champions, pero porque son fase de grupos, es decir, porque hay más tiempo de margen. Pero en las eliminatorias ha habido muchos clubes que han sido eliminados bien por positivos o bien por restricciones en sus propios países. Entonces, claro, ahora mismo el Guardés va a tener que disputar la eliminatoria frente al Elche en casa, como local, a partido único. Pero, ¿qué pasa si de repente ahora el Guardés esta semana tiene un caso positivo? ¿Eliminan al Guardés o eliminan al Elche o posponen la eliminatoria?
Bueno, y también con nosotros otro buen amigo, Ángel Sandoval. Hola Ángel, ¿qué tal? Muy buenas, felicidades, feliz año.
Buenos días, feliz año también a todos.
Bueno, y felicidades por el nombramiento, un nombramiento que es importante para el balonmano español a la hora de coordinar con la experiencia que tú tienes, ¿eh?
Bueno, esperemos que sí. Vamos a intentar aconsejar o tomar alguna decisión que pueda echar una mano, pero ya sabes, el trabajo siempre es cosa de muchos y se trata de estar como una hormiga más ahí, sumando.
Bueno, oye, estaba comentando, Vicente, porque estábamos hablando del tema de las competiciones europeas, de esos octavos de final de la European Cup femenina, que los positivos del balonmano Elche dejan jugárselo toda una carta el domingo 7 de la tarde de Pontevedra entre el Atlético Guardés y el balonmano Elche. Y decía Vicente, ¿y qué pasa ahora si da un positivo el Atlético Guardés? ¿Le eliminan? Es que esto es un lío, Ángel.
La verdad es que sí, pero también es verdad que la EHF no se anda con rodeos, ¿no? Actúa normalmente siguiendo régimen y cauces legales y a veces tiene que tener en cuenta tanto su propia normativa como la normativa que tengan también establecidos los países donde se produzca la incidencia, ¿no? Por eso muchas veces sus decisiones parecen poco coherentes, pero se da la circunstancia de que a veces en un país pues hay una norma y resulta que si un equipo de ese país sale no podría regresar y el mismo equipo renuncia o cosas por ese estilo, ¿no? En realidad es una cuestión muy, muy compleja, difícil de hacer. Lo que sí está claro en la EHF es que tienen que tomar decisiones porque no hay tiempo para más, porque hay que buscar vuelo, hay que anular o hay que hacer nuevas designaciones arbitrales y son temas complejos.
Oye, Vicente, y las otras dos eliminatorias, el Grude de Bosnia y Herzegovina, los dos partidos con el Rocasa Gran Canaria ahí en Bosnia, y luego, bueno, pues el Rincón Fertilidad Málaga, que ha conseguido llevarse a Málaga los dos partidos ante el Nice Anís. ¿Cómo lo ves? ¿Pueden pasar los equipos españoles?
Sí, yo creo que deben pasar. Tanto el conjunto andaluz del Rincón Fertilidad Málaga contra el Nice Anís, yo pienso que es bastante favorito el equipo de Suso Gallardo. Y pasa lo mismo, incluso en una mayor medida, con el Rocasa Gran Canaria, ¿no? Frente a un equipo de Bosnia y Herzegovina que, al final, el potencial del balonmano bosnio pues es el que todo el mundo nos podemos imaginar, ¿no? Yo creo que debe haber tres equipos españoles en los cuartos de final y la duda es, obviamente, quién pasa, si Elche o Guardés a la siguiente ronda, que va a ser un equipo, un partido muy, muy equilibrado.
Tú también, Ángel, eres eres optimista como Vicente, que tendremos a tres representantes españoles en esos cuartos.
Sinceramente creo que sí, ¿no? Primero porque Nice Anís es un equipo que ha venido un poco a menos, ¿no? Exceptuando las dos laterales, estamos hablando de un equipo que se mueve entre los 22 y 19 años. Y qué te voy a decir del Grude de Bosnia, ¿no? Que es un equipo formado prácticamente por juveniles, ¿no? Yo creo que los equipos españoles son candidatos, aunque también se da la coincidencia de que los dos tienen, como se dice, perros viejos en el banquillo, ¿no? Gente muy experimentada, especialmente en el Nice Anís. Dimitrievich es un tío que sabe muy bien de qué va el tema y seguro que en algún momento planteará un problema de salida, pero yo creo que Málaga es rival que puede superar a Nice Anís.
Bueno, Vicente, y vamos a hablar un poco también de ese pasado europeo femenino 2020, donde yo decía al principio nos ha dejado un sabor agridulce por esa clasificación final de las guerreras, ¿no?
Sí, para mí es agridulce más que por el resultado del noveno puesto, por las sensaciones, en realidad. Yo creo que a la selección muchas veces nos equivocamos antes de los grandes campeonatos en establecerle demasiado favoritismo o ponerle candidaturas a medallas cuando venimos de un podio, pero lo que está claro es que ahora mismo la selección española en el concierto internacional no es de las tres mejores selecciones. Otra cosa, ya digo, son las sensaciones que ha dejado en este europeo. Hay un dato, yo creo que es demoledor, y es que en los dos últimos campeonatos de Europa se han jugado 12 partidos y la selección española solamente ha ganado dos. Y ha ganado dos a Croacia en 2018, que recordemos fue última, y luego ha ganado a República Checa, y de aquella manera en este europeo. Entonces, ahí está un poco, digamos, el quid de la cuestión, ¿no? Al final, dos victorias de 12 partidos es un balance, digamos, bastante, bastante malo.
Ángel, mucho que trabajar, sobre todo pensando en el torneo preolímpico, si queremos estar en los Juegos de Tokio, y ya no te digo nada pensando en ese Mundial 2021 que es en España, ¿no? Habrá que sacar conclusiones del europeo, como dice Vicente.
Bueno, yo creo que el año pasado ya con hablo del 19, no del más reciente que acaba de terminar, y yo creo que ya se inició un trabajo muy bueno de preparación del equipo absoluto, ¿no? Tuvo una preparación desde mi punto de vista interesantísima de cara al Mundial de Japón y estoy convencido de que fue uno de los elementos que contribuyó también al exitazo que se tuvo, ¿no? Posteriormente pues se han hecho también las cosas de la misma manera, pero como dice Vicente, tenemos que ser realistas y nuestro potencial está de donde está, ¿no? Quizás cuando viene de una gesta tan importante como la que se hizo en el Mundial, pues te duele, parece que no estemos bien cuando nos quedamos en una novena posición, pero yo creo que nuestro puesto es que puede estar por ahí, por el séptimo, octavo, noveno, décimo puesto. Yo creo que es la posición que hoy en día corresponde al equipo nacional español. Otra cosa es que son chicas muy competitivas y que en un momento donde coincidan muchas cuestiones, anímicamente se encuentren potentes y saquen resultados difíciles adelante, pues yo creo que esa enorme ambición que tienen les puede llevar a hacer alguna gesta como la que hicieron, pero tenemos que ser realistas y en este preolímpico tenemos que conseguir nuestra clasificación. Tenemos un enfrentamiento directo con Suecia, que es un equipo que los dos últimos partidos hemos empatado con ellos y que estamos muy igualados, pero que no es lo mismo pasar como primero o segundo para luego el tema de los grupos y los cruces en la Olimpiada. Y al mismo tiempo también no podemos dormirnos porque efectivamente pues te pueden hacer un descosido dos selecciones, la argentina y la senegalesa, que saben también un poco de qué va esto, ¿no? Y entonces ante un mal partido te ganan.
Bueno, esto soy Emilio. Tanto lo que dice Ángel como lo que dice Vicente, pues es de asumir. Pero bueno, yo pienso que España ahora mismo por nivel de juego, como creo que lo apuntaba Vicente, no está para pedir medallas. Lo que pasa es que nos hemos mal acostumbrado a que el rendimiento, digamos, de dedicación, de entrega y de acierto en ocasiones de España, de nuestro equipo femenino, pues nos ha hecho ir por encima de lo que realmente valemos, y se entienda bien lo que estoy diciendo. La ausencia de Sandy Barbosa nos dinamitó todo el sistema de ataque. Se hicieron cosas bien en defensa, pero los contraataques, hubo una horrible selección de tiro en muchos, bueno, no solo puedo pensar ahora mismo en los extremos o en el pivote, por ejemplo. Entonces, en condiciones normales, como dice Ángel, estamos para estar pues por el 7, por el 8, por el 9 puesto, más o menos. Lo que pasa es que nos hemos acostumbrado a que las chicas jueguen al 120-130% de su rendimiento, y parece como que eso se va a hacer todos los días, y eso no se puede hacer todos los días. Y por cierto, Ángel, amigo, me alegro muchísimo de tu reincorporación como director deportivo al balonmano español. Entre otras cosas, creo que vas a tener que coordinar las labores de Jordi Rivera con los chicos, de Carlos Viver con las chicas, de Fernando Pasada con el balonmano playa, y no sé, infórmame, danos, ya que somos periodistas, ¿qué pasa con el director de la Escuela de Nacional de Entrenadores? Que como Paco Sánchez ocupaba esto y ya se retiró, ¿cómo queda ese tema? ¿O no lo sabemos?
Bueno, ese tema yo creo que el presidente lo está resolviendo, ¿no? Está viendo un poquito y está intentando buscar un poco la persona ideal, ¿no? Además tiene que ser algo pronto e inminente, porque las actividades también tienen que empezar enseguida en primavera en las federaciones territoriales y de cara a todos los certámenes, reuniones y cursos del verano, ¿no? Pero bueno, la idea es coordinar todos esos sectores y es gente muy buena la que hay y la que va a haber. Por lo tanto, yo creo que la coordinación es fácil, es poner solo un poco de cordura y entender que lo que nos interesa es que todo funcione, que todos los apartados y que todas las ramas del árbol estén fuertes, que estén bien cogidas, y evidentemente que haya sobre todo luego el reporte económico suficiente para que se puedan hacer todas esas actividades y todo ese trabajo, y ahí es el departamento económico y el presidente el que tiene que dar el callo.
Por cierto, me cuentan mis pajaritos.
Está bien, pajarito.
Que como ya sabéis, la primera reunión para la negociación del nuevo convenio colectivo entre la Real Federación Española de Balonmano y la Sobal se produjo el pasado 11 de diciembre y se quedó para una segunda antes de Navidad. Pues bien, esa segunda reunión se realizó, pero duró menos que dos peces de hielo en un whisky on the rocks, como diría el gran Joaquín Sabina. Como se esperaba, entrar ya en materia con la negociación de los primeros puntos, salta la sorpresa. los iluminados representantes de Asobal, encamazados por su presidente en funciones, Servando Revuelta Hijo, manifestaron a la Federación Española que no se consideraban legítimos para tomar ningún acuerdo en la negociación, ya que, según interpretaban, la Junta Gestora no estaba legitimada para tomar acuerdos sobre el convenio y que todo lo que se acordase tendría que pasar por la Asamblea de Asobal y hacer las rectificaciones que fueran necesarias. Evidentemente, los representantes de la Federación Española les dijeron que lo mejor era que los de Asobal se reunieran, hablasen y tomasen una decisión sobre el tema, ya que negociar para nada era tontería. Y de esa manera se suspendió la reunión hasta nueva fecha. Como es normal, por parte de la Federación Española de Balonmano se le ha enviado una carta al Consejo Superior de Deportes en el cual se le informa de que en estas condiciones no se puede negociar la renovación de ningún convenio. Y yo me pregunto, ¿no será que cuando han visto que uno de los representantes de la Federación Española de Balonmano en la negociación es un tal Ricard Hijos, les ha entrado el canguelo? Un Ricard Hijos, que es una persona que conoce como nadie el mundo del balonmano, abogado y jurista, y creo que es la persona idónea para poder aportar toda la experiencia que tiene adquirida durante 30 años en nuestro deporte. Vamos, que tienen más miedo que vergüenza. Vuelvo a deciros lo mismo que hace unas semanas, y más tras la nota vergonzosa que sacó la Asobal el pasado 31 de diciembre, pidiendo un rescate a las administraciones públicas y no diciendo la verdad, manifestando que tenían el apoyo de la Asociación de Entrenadores y de los Jugadores, saliendo después ambas asociaciones desmintiendo y aclarando que nadie había hablado con ellos. Hablaremos del tema en las próximas semanas. ¡Qué ridículo! ¡Qué vergüenza! La Asobal está totalmente desgobernada, desnortada y sin ningún rumbo. En manos aparentemente de tres individuos: Adolfito el Fantasías, el visionario del precio de la gasolina, dirigiendo presuntamente entre bambalinas; el Sacapuntas, el bravucón del norte. Menudas tres patas para un banco. Es más, me cuentan que lo único que les preocupaba, tras el comunicado que sacaron el 31 de diciembre, no era que tanto la Asociación de Entrenadores y de Jugadores les dejase por mentirosos, sino que lo que más les molestaba era que un tal Malvar lo hubiera aprovechado. Menuda tropa de Pancho Villa. No pueden seguir en Asobal dirigiendo la asociación ni un minuto más. Y cada día estoy más convencido, y ojo a lo que digo, que la Federación Española de Balonmano debe retomar las competencias cuanto antes por el bien del balonmano español y no en manos de estos ineptos. Por cierto, punto aparte merece la difusión del comunicado de Asobal el 31 de diciembre en Twitter. Creo que en Asobal existe un departamento de prensa. Desconozco si todavía sigue en ERTE o es que pasan de ella olímpicamente, pero menuda manera de difundir un comunicado en teoría tan importante para Asobal. Eso es de primero de periodismo, cómo se debe difundir una noticia.
Vamos a ver, Luis, soy Emilio. Esto de Asobal, federación, convenio, llámale X, es un galimatías, pero es un galimatías que se resuelve muy bien. Vamos a ver, si Asobal dice que está en un periodo, digamos, de preelectoral, que su comisión actual no puede decidir nada, entonces, con perdón, ¿a qué diablos te reúnes con nadie? Si no puedes decidir nada, no te puedes reunir con nadie. La federación, el presidente de la federación, ya lo dijo en su día, que pretendía, y lo va a hacer, en la próxima asamblea, el próximo junio de este año, quitarle las competencias, recuperar las competencias de la competición masculina, de lo que es la Liga Zafira Asobal, y entonces, esto ya lo ha dicho. Entonces, estas reuniones son, no sé, postureos, podríamos decir, no sé, algo así. Pero chocan muchas cosas, porque se reúnen para no poder decidir nada porque no tienen capacidad operativa.
Emilio, vamos a ver si la tienen, porque quien la ha nombrado a ese grupo de tres personas que está negociando, no nos olvidemos que es la propia Asobal. Es decir, otra cosa es que ellos estén replanteando el tema
Pero tú mismo en tu documentada información has dicho que los propios representantes de Asobal han dicho que ellos no tenían poder ejecutivo. ¿O no?
Ellos lo dicen, pero entonces pregunto yo, ¿para qué les han nombrado?
Correcto, entonces, si ellos mismos dicen, oiga, mire, yo no soy una parte, digamos, que pueda hablar con usted, entonces, ¿para qué viene usted? Cuénteme, pues primero hagan ustedes sus elecciones, tengan ustedes una junta de gobierno que sea operativa, y entonces ya hablaremos. Que hablaremos del gobierno, como decía el otro, porque el Francisco Blasque ya ha dicho por activa y por pasiva y por perifrástica que quiere recuperar esta competencia. Bueno, bien.
Emilio, pero es un despropósito total, sí, lo que están haciendo en Asobal, y desde luego, por el bien del balonmano, por el bien del balonmano, la federación tiene que tomar las riendas cuanto antes de Asobal. Una pues Asobal que está desnortada y que no tiene rumbo. O sea, ahí es el interés de algunos y punto pelota, Emilio. Y cada día está más convencido.
Y luego tú lo has apuntado también en esos comunicados un poco caóticos que se producen desde Asobal, no
una
sé
vergüenza.
Se hace o cómo se hacen, porque vamos a ver, lo de que pidan una ayuda institucional, pues lo pedirá el balonmano, Asobal, el tenis de mesa, el rugby y la petanca, todos, porque todos
y los hosteleros y los autónomos y un montón
claro,
de gente.
Exacto. Y todo el que ha perdido todo o casi todo en esta pandemia. Pero entonces, ¿dónde dejamos aquella petición de ser una liga profesional, de hacerse no sé qué? Es que una cosa no va con la otra. Si estamos tan mal, no podemos pretender vestirnos de Armani mañana mismo, ¿entiendes? Tendremos que comprarnos las alpargatas primero para no pasar frío. No sé, es una opinión, ¿eh? Pero esto lleva a Luis muy mal camino, lo hemos hablado muchas veces. Esto lo ve, con perdón del símil, José Feliciano, que es ciego. O sea, que te quiero decir que esto no tiene un pase y sí, lo que tú dices, no es que la federación tenga que hacerse cargo. Es que el presidente se va a hacer cargo.
Es que tiene que hacerse cargo.
Porque pero es que con se va
esto... a hacer. Emilio, es que con estos dirigentes esto es inviable. Esto es inviable. Porque Vicente, hay una cosa muy clara. Si lo pide la Liga Asobal, también tienen derecho las chicas en Liga División de Honor, las territoriales, el deporte base. ¿No es así, Vicente?
Sí, lo que pasa es que la verdad es que a mí ya me cansa un poco el tema este del conflicto Asobal Federación, porque llevamos un montón de años reclamando asociaciones independientes de clubes, tanto masculinas como femeninas, que es lo que pasa, por cierto, en las mejores disciplinas deportivas, véase fútbol, véase fútbol sala, véase baloncesto, y ya no digamos NBA, etcétera.
Pero Vicente, me estás hablando de asociaciones serias.
Sí, pero una
seria,
cosa
porque,
es la asociación,
una
cosa
la
es que Asobal ahora no sea seria porque hay unos incompetentes, unos inuetos
claro,
al mando, y
claro.
Otra cosa muy distinta es que la federación se haga cargo de todo, porque hemos estado criticando muchos años que la federación no podía hacerse cargo de todo y que la federación quería competencias para ingresar más dinero.
Sí, pero Vicente, escúchame, a lo mejor lo que tiene que hacer la federación es hacerse cargo temporalmente hasta que se refunde Asobal o se cree otra asociación seria, como tú dices, como pasa en el baloncesto, en el fútbol, en la NBA y en otros sitios, es decir,
sí,
con gente
pero
competente.
¿Cuántos años, Luis, llevamos reclamando una asociación para el balonmano de mujeres y desde la presidencia de la federación diciendo que sí, que sí, que sí, y luego se torpedea siempre que se puede? Aquí lo que está claro es que hay una historia de fondo y es el dinero, son los ingresos. Cuando tú tienes competencias para organizar copas de la reina y tener cánones, para organizar X y tener cánones, al final si hay una asociación que organiza eso, como pasaba con ABF y luego Asobal, pues ese dinero no lo tienes.
Eso,
o sea,
eso
tampoco,
Vicente,
nos pongamos
eso,
la
Vicente,
venda en los ojos.
Soy Emilio, es claramente, si esto se hace, es una involución, pero como digo yo, te la dejan voltando en el área pequeña para que remates de cabeza o con la parte que tú quieras de tu cuerpo, y si la propia Asobal, por su incompetencia, digamos, te lo pone a huevo, ¿qué vas a hacer? O sea, ¿que es una involución? Por supuesto, que hay que ir a las asociaciones porque ese es el camino que requiere el deporte, iba a decir pseudo profesional, porque estamos en esas, y que lo otro es darle todo en la carga de competencias a la federación, pero chico, si una de las partes se autoexcluye, que es en lo que estamos hablando y lo que dice Luis, pues casi es que me veo obligado a ser el salvador de la patria.
Pero esas asociaciones, que sería el formato ideal que propone Vicente, creo que ya en su día quedaron bastante apartadas en cuanto a su diseño, porque exigían en buena parte la conversión de los clubes en sociedades anónimas
ya,
deportivas, ¿no?
Claro, esa es otra, claro, es otra matiz, sí.
Claro. Y lo que no puede ser,
quería hacer una matización también, es decir, hay un punto de vista también que es muy importante, y lo digo porque durante el 2015-2016 en la mesa balonmano y por parte de la federación con mucha presión se intentó constituir una asociación de clubes femeninos, ¿no? Y fue imposible porque hay también una característica en el balonmano español y es que cada uno de los clubes quiere una asociación un poco a su medida. y a su gusto.
Sí, señor.
Y unos quieren que se ponga dinero para ser más fuerte, pero otros dicen que no pueden ponerse. Uno, cuando llega el reparto, es decir, es muy complicado, y además, como tenemos ese carácter que tenemos, a la primera de cambio, no, hacemos un cisma, pues yo me voy, no, o nosotros formamos otra asociación, ¿no? Sí, yo creo que ese también es un factor que complica mucho más las cosas, ¿eh?
Pero totalmente. ¿Sabes lo que pasa, Ángel? Que el problema es que una asociación de clubes no puede estar, si pretendemos que sea seria, independiente y que se dedique a lo que se tiene que dedicar, no puede estar compuesta por la gente de los propios clubes. Es que lo hemos hablado millones de veces en privado y en público. Es que una asociación de clubes tiene que ser dirigida y comandada por un grupo, una persona, dos, tres, cuatro, las que sean, pero que sean independientes, que sean gestores,
unos
que les dé igual la Alcobendas
que
Elche, que tengan un sueldo y que se dediquen a reunirse y a hacer la voz con CSD, con patrocinadores, con televisiones, etcétera. ¿Qué es lo que hacen todas las asociaciones? O sea, que no vamos a descubrir América en el balonmano, que el balonmano no ha descubierto nada, lamentablemente, en este mundo del deporte, que todo lo que tenemos que hacer es copiar lo que funciona en otros sitios.
Claro, el
entonces,
problema, Vicente,
no me pongo del lado de ninguno. Está claro que los clubes tienen muchísimo que mejorar, y la federación, lo que está claro es que quiere competencias para ingresar más dinero, y quien no vea eso, bajo mi punto de vista, es que está ciego.
Sí, lo que pasa es que Vicente, lo que decía Ángel, tiene razón. El problema es que por la mayoría de los clubes miran solo para su ombligo, no miran más para allá.
Totalmente de acuerdo.
Y entonces no avanzamos, y si encima tenemos...
Por eso
en este
mismo
momento,
si se pone una persona independiente, será una persona independiente y dirá, mira, las reglas para que esto evolucione y funcione son estas. Y el club que no quiera estar, no está, y punto. Pero bueno, es que así pasa con todo, Y es que luego las amenazas y los no sé cómo decirlo, las pautas que se ponen al final no se cumplen y no pasa nada. Porque eso lo hemos hablado Ángel y yo en privado desde hace lustros, digamos. Que yo siempre le decía, Ángel, ya, pero quien no cumpla esto de las contratadas, ¿qué va a pasar? Pues claro, tampoco te puedes cargar a un club porque te cargan la liga. Pero es que hay que poner unas bases de una vez por todas, y hay que poner unas sanciones y hay que poner unas normativas. Y las tienen que cumplir todos, llámese Vera Vera o llámese Balonmano Villaverde.
Por cierto, hablando de sanciones, los dos bombazos que os prometía del Comité de Competición de la Real Federación Española de Balonmano. Primer bombazo, sancionar al presidente de la Federación Balear, Raúl Fullana, como autor de una infracción de carácter grave, tipificada en el artículo 67 del reglamento del régimen disciplinario, consistente en la realización de declaraciones o manifestaciones reiteradas que atentan a la dignidad y decoro deportivo con carácter desconsiderado y ofensivo hacia los órganos de gobierno de la Federación Española de Balonmano, así como a las personas que los integran. Se le sanciona con 4 meses de inhabilitación para ocupar cargos o desarrollar cualquier tipo de actividad deportiva o federativa, así como una multa por importe de 1.500 euros. Y la segunda noticia, que yo creo que esta sí va a traer mucha cola conociendo al personaje que han sancionado, también el Comité de Competición ha sancionado a Manuel Camiña, presidente del Cangas de Morrazo, por las declaraciones efectuadas en su día llamando dictador, generalísimo, payaso, sinvergüenza a Francisco Vidal Blázquez García, presidente de la Federación Española de Balonmano, con 2 años de inhabilitación, 2 años de inhabilitación y 3.000 euros de multa. Lo que está claro es que estas cosas no salen gratis.
Mira, Luis, soy Emilio. Estas dos decisiones del comité de competición, pero debe ser de disciplina deportiva dentro de la federación, porque el comité de competición no tendría que entrar en estas cosas, pero bueno, suenan muy feas, suenan a, digamos, a una venganza. En el caso de Fullana, el presidente de la Balear, fíjate tú el gran peso que tiene el balonmano en las islas, en aquellas islas, pues era miembro de la junta directiva de la Federación Española, puesto, me imagino, por Paco Blázquez. Cuando se marchó discrepando de determinadas prácticas, pues bueno, ahora le viene este apuro. El tema de Camiñas con el Cangas, pues es muy evidente. Ahí entra, digamos, la disyuntiva. Esto lo conoces tú perfectamente y lo has comentado más de una vez. Camiñas, pues hizo una jugada por ahí, estrategia, en las elecciones de la Soval, una cosa de estas, y de pronto pasó de ser aliado de la federación a ser el contrario a la gestión de Paco Blázquez en el tema con la Soval, ¿no? Y ahora le viene este bodrio. Yo creo que la facción española, en principio, por unas declaraciones, no tendría que estar como juez y parte, porque esto es ser juez y parte. Y con eso yo creo que ya, por mi parte, no hay nada más que añadir. Son dos venganzas que se ejecutan con la legalidad por medio, o sea, cogiendo con papel de fumar el reglamento y ala, y los empuro a estos dos porque no me han sido muy fieles y se acabó.
Son dos casos además bastante distintos, ¿eh?
Sí, claro, sí, totalmente. Sí. Si es que da igual una cosa que la contraria.
Son dos casos bastante diferentes porque que yo sepa, y lo de Raúl Fullana, vamos, o sea, me toca de cerca porque Deportes 100% fue quien le entrevistó primero y que yo sepa Raúl Fullana no insultó a nadie. Entonces no es lo mismo lo de Camiñas que lo de Fullana.
Sí.
Eso punto uno. Y luego yo no sé, estoy en parte de acuerdo con Emilio porque al final es lo que hablamos, o sea, me insultas a mí o estás en mi contra y te sanciono yo.
Claro.
O sea, tendría que haber un órgano, digo yo, independiente, ¿no? Es como si de repente no hubiese justicia. O sea, habrá que tener un órgano independiente que diga, esto lo has hecho mal y la sanción que te corresponde es esta.
Correcto.
Es como el otro día. El otro día, de repente, la Federación Española sacó un comunicado diciendo que el CSD había denegado la demanda del Guardés contra la Junta Directiva de la Federación Española. Y el presidente le faltó tiempo para poner un tuit diciendo que ya estaba más o menos acabado el problema y que se había demostrado que la federación lo había hecho todo perfecto.
Claro.
Bueno, vamos por partes. Vamos por partes. Esto es como cuando hay un partido que empieza 6-0 de parcial y el entrenador que va ganando 6-0 ya celebra la victoria. Bueno, todavía falta la justicia ordinaria. O sea que aquí esto acaba de empezar, lo del tema del Guardés.
Oye, dejamos alguna
siempre,
cosa.
Yo creo que también es inevitable, ¿no? Es decir, cuando hay una victoria en algún sentido, pues lógicamente también la celebras, ¿no?
Sí, pero no es una victoria, Ángel, tú lo sabes, es una parte solo y no vamos a descubrir quién es el CSD ahora y quién está en el CSD y quién toma las decisiones del CSD.
Vamos a verlo,
no,
el CSD.
Como en la liga, cada partido hay que celebrarlo.
Claro, claro.
Es que esto no ha acabado, el partido no ha acabado. Es que estamos en el minuto 15 o 20 o 30, no ha acabado el partido.
Lo del CSD ya lo hemos contado en más de una ocasión y yo no sé si estaréis de acuerdo o no conmigo. Cuando tú vas con un problema al CSD, lleva la solución, porque ellos lo que no quieren son problemas. Quieren que le des la solución o se la traigas ya de casa, ¿no? Entonces, bueno, pues veremos a ver. El CSD ha resuelto eso. Si Vicente, que tiene más información en este caso, dice que ahora hay que ir por la justicia ordinaria, bueno, pues veremos a ver cómo acaba el tema.
No, pero
Vicente,
no es una cuestión, sí. Luis, en este caso de información, es una cuestión de que precisamente José Manuel Silva, que es el que digamos, lideraba esa demanda cuando era presidente del Guardés, ya lo dijo muy claro también en Deporte 100%. Es que iba a ir hasta las últimas consecuencias.
No,
le da igual el CSD, el TAS, etcétera. Entonces, cuando la justicia ordinaria entonces diga que la federación tiene razón, entonces que todo el mundo de la federación celebre, y con mucha razón. Y,
sí.
Y todo el mundo tendrá que acatar la decisión y la sentencia. Eso está claro. Pero ahora estamos todavía en medio del partido. Entonces, las victorias igual luego se vuelven
luego
en contra.
Luego se tornan en derrotas, ¿no?
Bueno,
o
pues
no,
veremos.
Pero
veremos.
Puede ser.
Veremos a ver qué pasa, porque al final la justicia es la que manda. ¿Alguna cosa nos dejamos de balonmano femenino en el tintero, Vicente, que quieras comentar?
No, simplemente eso, que la incertidumbre que hay en torno al retorno, valga la redundancia, de la Liga, ¿no? Porque está claro que el país está peor que en marzo y que en abril. Eso es otro debate, pero bueno, no entiendo cómo no estamos tomando las medidas que tomamos entonces. Y ya te digo que los casos positivos de COVID están a la orden del día. Se van a aplazar muchos más partidos y ya veremos cómo se termina la competición, porque no tenemos un plan B. Lo hemos estado diciendo durante un montón de programas y durante un montón de meses. Ha habido mucho tiempo sin competición para establecer planes B, incluso planes C, y que yo sepa no hay ninguno, como sí que hay en Francia. Francia, viendo cómo estaba desarrollándose la competición, dijo, vale, vamos a cambiar el sistema. Cuando lleguemos a la primera vuelta, directamente playoff. ¿Para qué? Pues obviamente para ahorrar fechas y para que todos los partidos se puedan disputar. Ahora mismo en España es cierto que no hay muchos partidos pendientes, pero hay algunos y va a haber muchos más, porque es que ahora mismo, insisto, los datos son terroríficos y el balonmano no va a quedar exento de los datos que están surgiendo cada día en todo el país. Entonces ya veremos si se puede hacer la competición como estaba establecida con el sistema establecido al inicio. Yo creo que va a ser muy difícil, muy difícil.
Oye, Luis, yo también quería apuntar una cosa que tiene relación con el balonmano femenino, con el balonmano de chicas. Por un problema de COVID de la pareja sueca, García Serradilla y Andreu Marín, van a arbitrar el Mundial masculino cuando se quedaron descolgados del europeo femenino de final de año por esa decisión de que fueran solo parejas de chicas y demás. Ahora han recibido una especie de, digamos, de promoción con este mundial masculino y vamos a tener cuatro árbitros, dos parejas.
Están de reserva, Emilio, ¿eh? Están de reserva y voy a descubrir
no,
una
no, pero...
cosa.
Bueno, sí. De reserva. Creo que los han promocionado porque los suecos han dado COVID y no pueden ir, ¿eh?
Bueno, pues te voy a decir una cosa, y ya no me importa desvelarlo. Es decir, esta gran pareja, como tú decías, de los árbitros catalanes,
sí.
Estaban metidos porque en un principio, había, no 19, había 20 parejas arbitrales designadas sí. oficialmente, entre las cuales estaban esta segunda pareja española. Y fue el propio Hassan Mustafa el que la tiró abajo. Y entonces se quedaron en 19 y afortunadamente Ramón Gallego consiguió meterlas en la reserva. Porque Hassan Mustafa habría que hablar largo y tendido ya. de mi amigo el egipcio.
Ese es un tema, ¿eh? El del porque, egipcio es un tema.
Porque había 20 parejas. Insisto, 20 parejas donde estaban la segunda pareja española, ¿vale? Y entonces Hassan Mustafa los quitó, los borró. Ramón Gallego dijo, ¿ah, sí? ¿No quieres pareja española? Pues se quedan en 19. Y eso ha sido lo que ha pasado. Y si es así, me alegro un montón de que sea pareja oficial y que no estén en la reserva.
Bueno, pues mira, por lo menos, y ellos es que se quedaron sin el europeo femenino, porque era una de las mejores parejas, con las hermanas, las francesas, las Buenaventura.
Sí, que entonces, también están en el Mundial.
Que están en el Mundial masculino, pues.
Que eso es lo que yo no entiendo, es decir, si hay buenas parejas, ¿por qué vamos a hacer en un Mundial femenino, perdón, en un europeo femenino, todo parejas femeninas? Habrá que llevar a los mejores árbitros masculinos y femeninos, tanto en categoría
Luis,
masculina como
ya
femenina.
Ya sabes cómo funciona esto. Quisieron visualizar el tema del tema, digamos, de género, y dijeron, en este europeo todas van a ser parejas de chicas. Se vio que había algunas que no tenían el nivel... Bueno, pues que era lógico, oye, si es que hay arbitrando menos mujeres que hombres, esto es incuestionable. Y los paganos, unos de los paganos, pues fueron esta pareja de árbitros catalanes, que son muy buenos y que, bueno, ahora pueden recibir este espaldarazo, aunque sea por un efecto de enfermedad como es el tema de la pareja sueca.
Pues enhorabuena y me alegro un montón por ellos. Y habrá dos parejas españolas en ese Mundial 2021 en Egipto, que comienza... El próximo miércoles el primer partido inaugural, pero España juega el próximo viernes 7 de la tarde ante Brasil. Vicente, gracias por estar con nosotros. Un fuerte abrazo.
Un placer. Abrazo a todos.
Igualmente, Ángel, enhorabuena por el cargo y, como siempre, encantado de poder charlar contigo. Un fuerte abrazo, amigo.
Lo mismo digo. Abrazos para todos.
Un abrazo, Ángel.
Vamos terminando programa, vamos terminando edición, como siempre, con Tomás Guas, con el maestro de sus 7 metros. ¡Lanza, Tomás!
Malvar, Rosquitos, feliz año lo primero, este 2021 que arranca con el Mundial en Egipto con muchas dudas y polémicas. Muchos jugadores han renunciado a ir por el asunto de la pandemia. La Asociación de Jugadores Europeos se ha salido con la suya, protestó porque se iba a permitir el 20% de espectadores en los pabellones y al final nada, puerta cerrada. Los equipos van a estar en una burbuja total y mientras tanto parece que lo único que le interesa a la HF es el dinero y punto. Va a ser un Mundial de locos donde los hispanos tienen un buen equipo y veremos si nos pueden dar una gran alegría. Comenzamos el viernes ante Brasil. Expectación máxima, claro.
Vamos terminando programa. Juan Carlos Amón, hasta la semana que viene. Un fuerte abrazo.
Hasta luego.
Emilio, a ver si la semana que viene salimos del confinamiento y podemos estar en los estudios. A cuidarse.
Hombre, yo pienso que esto de la nieve se acabará yendo, no vamos a tenerlo hasta el mes de mayo. Y por supuesto, desear a los hispanos el mejor comienzo de Mundial, que ya cuando queramos hacer el programa ya habrán jugado un par de partidos. Y bueno, pues que las cosas vayan bien y que este Mundial tan raro a nosotros por lo menos no nos venga mal, ¿eh?
Bueno, pues ya sabéis, la próxima semana tenéis otra cita más con nosotros, con De Rosca, hablaremos de ese Mundial, un Mundial que comienza para la selección española, para los hispanos, viernes ante Brasil, 7 de la tarde, el domingo ante Polonia a las 9 de la noche. Os contaremos todo lo que es actualidad en el mundo del deporte. Os esperamos el lunes. ¡Adiós!